las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término Paola Holguín, que es senadora del Centro Democrático. Gracias por estar aquí.
Buenas noches, un saludo a todos los compañeros de panel y a los oyentes a esta hora.
También está con nosotros la concejala Heidi Sánchez. Bienvenida a este programa.
Muy buenas noches para quienes me acompañan el día de hoy en este panel, para Alejo, para ti, bueno, y para todas y todos los oyentes y todo el equipo de RCN.
Y también está Jorge Iván Cuervo, que es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido a Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos. Saludos a Alejandro, a las compañeras y al compañero acá del panel y la audiencia de Voces RCN.
Ese compañero es Rodrigo Pombo Cajiao, que es abogado, columnista y analista político. Gracias por estar en esta mesa.
Gracias, gracias y muchísimas gracias a usted más bien por la invitación. De verdad, qué delicia estar acá.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con un pronunciamiento que ha hecho la senadora Angélica Lozano, que es la esposa de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Ha dicho Angélica Lozano que ella piensa votar por el doctor Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del domingo, en donde Petro se enfrenta al otro candidato, a Rodolfo Hernández. Para algunos, este pronunciamiento de Angélica Lozano significa que Claudia López respalda a Petro. Evidentemente, en Colombia, los funcionarios públicos, como todo el mundo sabe, no pueden participar en política, aunque muchísimos lo hagan, y aunque esa ley, según la mayor parte de los entendidos, es medio absurda, porque prácticamente en ningún país ocurre algo así, pero ¿puede interpretarse esta manifestación de Angélica Lozano como que Claudia López respalda a Gustavo Petro? Ella ha estado vinculada a campañas de Petro anteriormente, como también es de público conocimiento, pero ¿podría uno concluir que Claudia López ya está con Petro y que en Bogotá, donde Petro tiene una votación muy alta, pues con esto refuerza la tesis de que la gente que rodea a Claudia López y la propia alcaldesa apoya la candidatura de el representante del Pacto Histórico, o cómo lo ven ustedes? Paola Holguín.
Yo creo que sí, el respaldo de la administración se vio desde que Luis Ernesto Gómez llegó a la campaña de Petro. A uno le llama la atención es por las declaraciones que habían hecho antes la doctora Claudia López y Angélica Lozano, porque ya Angélica en algún momento dijo que Petro era una mala persona, que era un fanático, que el que no estaba con él estaba contra él. La doctora Claudia López, cuando se presentaron esos bloqueos, habló de financiamiento ilegal, habló de incitación al odio, de esas acciones violentas y de cómo el petrismo estaba detrás de eso en Bogotá. Entonces, pues, no deja llamar la atención, pero esa es la política, y yo creo que simplemente lo de Angélica ratifica algo que ya se sabía por la llegada de Luis Ernesto Gómez a esa campaña.
¿Coincide con ese punto de vista, Rodrigo Pombo?
Pues digamos que lo aproximaría de un poco distinto, y es que no concluiría de manera indicial que, como quiera que el exsecretario de gobierno, no es cualquier exfuncionario, llega a la campaña de Petro, podría uno, digamos, de manera un tanto razonable, aun cuando no necesariamente contundente, que pues llegó la alcaldía toda ella a la campaña de Gustavo Petro. Recordemos más bien que fue Luis Ernesto Gómez quien llegó a ser secretario de gobierno porque era petrista y porque enarboraba unas ideas con unas cosmogonías y unas cosmovisiones absolutamente alineadas a las de la doctora Angélica Lozano, a las de la doctora Claudia López, y eso, a mi modo de ver, es absolutamente respetable. No quisiera yo entrar en mayores honduras, porque sin la prueba concreta, pues podría hacer, digamos, afirmaciones quizás injustas, en el sentido de decir que la alcaldesa pues está utilizando recursos públicos, burocracia y todo un andamiaje administrativo e institucional en favor del doctor Petro. No tengo esas pruebas. Pero desde el punto de vista ideológico no me cabe la más mínima duda. En Colombia hay dos tipos de izquierda: la izquierda fanática, radical, violenta, exterrorista, y una izquierda lúcida, democrática, urbana, universitaria. Y la doctora Angélica y la doctora Claudia provienen de esa socialdemocracia, es decir, esta izquierda que yo llamo urbana, lúcida, emergente, que ideológicamente no se diferencian en mucho de los, digamos, colegas fanáticos, disolventes y violentos de esa izquierda radical.
Jorge Iván Cuervo, ¿está de acuerdo con Rodrigo Pombo?
En algunas cosas sí, en otras no. La primera es que Luis Ernesto Gómez no venía del petrismo, Luis Ernesto Gómez venía del Partido Liberal, siempre fue una figura del Partido Liberal. Entonces ya eso ya es una distorsión que no comparto. Lo segundo es que lo que llama la atención es, digamos, esa adhesión de Angélica Lozano y ese sector del Partido Verde, con el cual uno puede inferir que la alcaldesa Claudia López estaría con ellos, se demoró como más, digamos, yo hubiera esperado, por lógica, que hubiera sido mucho más rápida, mucho más limpia, por decirlo de alguna manera. Creo que hubo coqueteos allí con la campaña de Rodolfo Hernández, dudas sobre si hacerlo o no, y finalmente, pues, la senadora Angélica se pronunció en ese sentido, y como diría el doctor Pombo, es razonable inferir que eso implica que la alcaldesa también lo estaría, lo que no significa que la administración vaya a mover recursos públicos para eso, que creo que eso hay que poner la frontera allí en ese sentido. Y yo creo que esas adhesiones tienen dos componentes, un componente, no sé, de afinidad ideológica y política, por supuesto, pero estas adhesiones que se dan en estos momentos tienen más es un cálculo político. Y yo creo que por ejemplo, es claro que para las elecciones de la alcaldía en el 2024, las adhesiones que se están haciendo ahora en Bogotá son muy significativas al respecto. Es decir, la votación del pacto histórico y de la centroizquierda, digámoslo así, en Bogotá es muy importante, de tal suerte que quien quiera una posibilidad real de ganar la alcaldía, ese sector político, el apoyo de ese sector político es muy importante. Y cuando uno mira cómo fue la decisión, por ejemplo, de los hermanos Galán de irse con el ingeniero Rodolfo Hernández, uno dice, no tenían espacio en la izquierda y quizás un espacio en, digamos, en ese sector político que va a acompañar al ingeniero Rodolfo les abre una posibilidad. Yo dejaría ahí hasta ese momento.
Claro, pero ahora Iván, ¿usted a qué se refiere cuando dice que estos apoyos tienen mucho que ver con lo que pasará en las elecciones de 2024? Es decir, ¿quién está buscando qué ahí en esa operación?
Pues a ver, uno pensaría que en el 2024 va a haber tres sectores. Si simplificamos a cómo está hoy el espectro político en Colombia, va a ser igual. Un sector de centro-izquierda en el que los votos del Partido Verde y los votos del Pacto Histórico pues van a ser muy significativos. Entonces ahí hay varios personajes que van a disputar una posible candidatura. Entonces uno piensa en el mismo Luis Ernesto, quizás uno piensa en Catherine Miranda, que tuvo una muy buena votación para Cámara en Bogotá, y ahí habría otras personajes. En el centro político, yo creo que una figura como Alejandro Gaviria queda bien posicionado para una eventual disputa a la alcaldía. Y los hermanos Galán, piensa uno que Carlos Fernando, que ya fue derrotado en la anterior elección, quisiera jugar allí. Entonces no encuentra espacio en ese sector de centro izquierda, en el espacio del centro tampoco. Por lo tanto, moverse y apoyar a Rodolfo Hernández le abre una posibilidad de que reúna los apoyos de lo que llamaríamos, simplificando un poco el espectro político, la centro derecha en Bogotá.
Heidi Sánchez, ¿qué piensa usted de la adhesión de Angélica Lozano a Gustavo Petro? ¿Eso significa que Claudia López está allá también?
Bueno, hace algunos meses la alcaldesa Claudia López había manifestado que habían tenido una reunión con el candidato presidencial Gustavo Petro. Digamos que afirmar, como lo han dicho quienes me han antecedido, como que pronto se estén moviendo recursos públicos o similar para la campaña de Gustavo Petro, no es así. Hay que decir que el hecho de que Luis Ernesto Gómez, que Angélica Lozano se acerque, pues esté una semana antes, que decida apoyar esta campaña, pues también obedece un cálculo político de Angélica Lozano. Pues también hay que decir que muchos proyectos de infraestructura de la ciudad requieren pues de la financiación del gobierno nacional, entiéndase la segunda línea del metro, entre otras grandes obras de infraestructura. Sin embargo, eso no cambia, por ejemplo, en lo más mínimo nuestra posición como bancada del Consejo de la Ciudad respecto a la administración de Bogotá, que hay allí, hay que decir, que incluso Si uno ve como ese sector de Claudia, de Angélica, al interior de Los Verdes, donde también pues está Maya, o sea, Maya era el candidato presidencial, donde pues tuvo mucha cercanía con Angélica, él está con Rodolfo Hernández hoy. O sea, y fue el único de los de la coalición de la Esperanza que se fue a apoyar a Rodolfo Hernández. Bueno, y perdón, y los hermanos Galán, pues el Nuevo Liberalismo también. Me parece una decisión tardía, sin embargo, pues obviamente bienvenidos los apoyos, pues que digamos compartan ese programa que acompañamos en la campaña del Pacto Histórico y de este Frente Amplio, pues por la paz y la democracia en el país. Más allá de la coyuntura, pues la posición nuestra respecto de la administración de Bogotá se mantiene firme. Creo que hablar de candidaturas a la alcaldía hoy es algo precipitado. Si ustedes han dado cuenta, pues todo cambia, varía mucho con el tiempo. Puede que hoy se piense que existen candidaturas a la alcaldía, como por ejemplo la de Alejo Gaviria o la de Luis Ernesto Gómez, el mismo Carlos Fernando Galán, pero puede que de aquí a un año hayan cambiado, se haya barajado unos nombres diferentes. Por ejemplo, Claudia López, cuando salió de la candidatura a la vicepresidencia, se decía que ella no iba a ser candidata a la alcaldía de Bogotá, incluso que se iba a dedicar a terminar su doctorado, que se iba a dedicar un tiempo a la academia, y pues después en la consulta que tuvieron pues con Navarro, pues ella quedó como candidata a la alcaldía, que fue muy al final realmente de avizorar una candidatura como tal a la alcaldía, sí. En firme. Entonces creo que no está dentro de ese acercamiento que se pudo haber hecho, alguna negociación respecto de la candidatura de las elecciones del 2023.
¿Puedo? Ya, creo que Paola Holguín quería agregar algo.
Sí, porque yo creo que aquí ninguno de los cuatro habló de financiación de la alcaldía a la campaña de Petro. Yo creo que esa afirmación no la hizo nadie. Que me llamaba muchísimo la atención por las expresiones que habían tenido Claudia López y Angélica sobre Petro, la persona de Petro, y sobre cómo el petrismo en Bogotá había estado vinculado a todo el tema de esas acciones violentas, y ella misma denunció como alcaldesa una financiación ilegal en toda esa infiltración que hubo en la movilización. Y yo difiero un poquito en el tema de que Alejandro Gaviria pueda ser de centro. Yo creo que aquí hay un tema importante, y es los petristas del centro ya se habían ido, porque es que la consulta de Centro Esperanza sacó como 2 millones de votos y creo que Fajardo sacó solo como 800,000. Entonces yo creo que el petrismo ya se había ido de ese bloque, y pues los petrovideos y las grabaciones y eso hablan de que Alejandro Gaviria también se había ido para el petrismo, desconociendo un poco que las consultas son vinculantes y que a través de la esposa ya estaba vinculado con la campaña de Petro. Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo presente.
Bueno, oigan, dijo Rodrigo Pombo una cosa que llama la atención. Dijo Pombo que hay dos izquierdas en Colombia, y puede ser verdad, una que es más radical, más de extrema, otra que es una izquierda más moderada, universitaria, fue el término que además utilizó, que podría uno llegar a asimilar más bien a la socialdemocracia europea. Es decir, a partidos como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE en España, a una izquierda moderada que puede haber en Francia. Yo no sé si podría llegar uno a llamar socialdemócratas, quizás sí al Partido Laborista en el Reino Unido, incluso alguna rama en Estados Unidos del Partido Demócrata. Y aquí la pregunta que se hace mucha gente es, Gustavo Petro es candidato del Pacto Histórico. Gustavo Petro es un hombre de izquierda, fue militante del M-19, posteriormente cuando se hizo la paz se reinsertó a la vida civil, apoyó la Constitución de 1991 y ha sido senador de la República muchos años, ha estado en la oposición, ha hecho muchas denuncias y es un hombre evidentemente polémico y controvertido. En opinión de ustedes, ¿Petro es un hombre, y yo creo que esta pregunta se le hace mucha gente, de izquierda radical, o él es un izquierdista moderado más estilo socialdemocracia clásica? Jorge Iván Cuervo.
Pues a ver, yo creo que Gustavo Petro es de lo que denominaríamos ahora izquierda democrática en Colombia, y en eso tiene razón Rodrigo. Digamos, la presencia de conflicto armado y la presencia de guerrillas de izquierda marxistas hicieron que el imaginario de que alguien fuera de izquierda aprobaba la lucha armada, la famosa expresión desafortunada de la combinación de las formas de lucha, y durante mucho tiempo ser de izquierda era un estigma. Yo creo que en el marco de la Constitución del 91 y yo creo que el acuerdo con las FARC ayuda a que la izquierda se libere de ese estigma y la izquierda pueda tener un perfil mucho más democrático. Y lo mismo sucede para la derecha, es decir, los países necesitan equilibrarse política e ideológicamente. Colombia necesita también una derecha democrática, una derecha institucionalista, no una derecha radical y extrema como la que defendía y apoyaba el paramilitarismo. Entonces yo creo que Gustavo Petro en ese sentido es entre comillas un hijo de la Constitución del 91. La presencia del M-19 en la Constitución es muy importante. La Constitución del 91 abre el espectro político para otras fuerzas, se vuelve más pluralista desde el punto de vista político, y yo creo que Gustavo Petro en ese sentido es izquierda democrática. Cuando yo miro la doctrina económica, la doctrina social, la doctrina política, no encuentro, por decir algo, el comunismo por ningún lado en el caso de ni del M-19 cuando fue grupo ilegal, ni después cuando fue partido político, porque incluso ahí hay que irse a la historia, es decir, el M-19 no surge como un movimiento de izquierda, surge como un movimiento armado en respuesta a la situación que se dio en 1970 con la ANAPO, y no olviden que en ese momento el candidato que fue derrotado por Misael Pastrana era el ex general Rojas Pinilla,
Rojas Pinilla
que venía de un movimiento populista, nacionalista, de derecha, y el M-19 surge como consecuencia de eso. Ahora, en la configuración, en el desarrollo del M-19 se fue adoptando, digamos, una retórica y unas políticas y unas ideas que uno podría decir, dado el espectro político colombiano, se pueden considerar de izquierda. Pero cuando yo miro el programa, cuando yo miro las declaraciones, no consideraría a Gustavo Petro un actor de izquierda radical.
Rodrigo Pombo, ¿es Gustavo Petro de izquierda radical o es un izquierdista moderado socialdemócrata?
Para darle tortada a Artur intelectual a este programa como corresponde, voy a hacer alusión a las palabras del profesor Cuervo. 1970 nace un movimiento que avalaba la violencia como uso y camino legítimo de hacer política, y nace en redacción por un suceso aún no esclarecido, si se robaron o no las elecciones en 1970, contra un candidato conservador que venía del partido tradicional conservador, que había sido víctima de un golpe de Estado, el único que ha tenido Colombia, por lo menos en el siglo XX, de Gustavo Rojas Pinilla, militar nacionalista de izquierda, populista de izquierda, que tumba al único gobierno en ese entonces, digamos, abierta y decididamente demócrata cristiano, como lo fue el gobierno conservador de Laureano Gómez Castro. En 1970 entonces se avalan básicamente cuatro posturas que se trataron de hacer valer a través del uso ilegítimo, violento, cruel y terrorista de las armas en cabeza del M-19. Primero, las vías de derecho, que son, como todos sabemos, la antítesis del Estado de Derecho. Segundo, un enemigo acérrimo, declarado, del sistema de mercado, del sistema capitalista, del sector productivo y demás, entre otras cosas, a quienes usualmente, cotidianamente, decidían secuestrarlos para pagar sus causas revolucionarias. Tercero, es un discurso de cambio, es un discurso revolucionario, no reformista, no reaccionario, abierta y decididamente revolucionario. Esto es antisistema, queridos oyentes, antisistema. Cuando Petro dice, llego y el 8 de agosto de 2022 llamo a un referendo para que la gente decida si sí o no a una Asamblea Nacional Constituyente, significa el cambio radical en el sistema democrático, económico y cultural y jurídico del país. Y por último, nada, para absolutamente nadie, es un secreto, es un misterio, y no es que este per se esté mal, pero así es. Petro es un aliado ideológico y pragmático, empírico, como decían los filósofos, fenomenológico del socialismo del siglo XXI. Ahí le doy cuatro razones inquebrantables en el contexto histórico que pone de presente el profesor Cuervo para decir, sin titubeos, Petro es de izquierda radical, disolvente, odiosa, fanática, lo que creo que no es la doctora Angélica Lozano, a pesar de encontrarse en una orilla ideológica igual o muy parecida, pues los modales son los que los diferencian.
A propósito, usted habla del golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla cuando él llegó al poder, y se cumplen hoy exactamente 69 años de ese golpe de Estado el 13 de junio.
Y el 53, sí señor.
Exactamente, 13 de junio del 53. Heidi Sánchez, ¿es Gustavo Petro de izquierda moderada, como dice Jorge Iván Cuervo, o es de izquierda radical, como dice Rodrigo Pombo?
Bueno, Gustavo Petro es un hombre que ha hecho política en un ámbito democrático, un ámbito que permitió la Constitución de 1991, una Constitución que fue producto de un proceso de paz. Gracias a los procesos de paz en este país ha cesado en gran parte la guerra. Lamentablemente, en este contexto no contamos con una paz completa, básicamente por la falta de aplicación de efectiva del acuerdo de paz del 2016. Gustavo Petro ha mencionado en varias de sus alocuciones ser un hombre progresista. No considero que Gustavo Petro sea un hombre de izquierda radical. Yo sí creo, o sea, como me ubico, yo hago parte de un partido de izquierda como es el partido Unión Patriótica, un partido víctima de la guerra y del conflicto de este país. Gustavo Petro presenta un programa de gobierno que está dentro de las instituciones, que es aplicar la Constitución de 1991, una Constitución que ha sido vilipendiada, que ha sido desconocida en muchos de los gobiernos que han pasado por este país. Pero además hay que decir que al doctor Pombo, aclarar que esa cuando Petro habló de ese plebiscito referendo, lo hizo en la campaña del 2000, en el año 2017-2018. Él actualmente, y lo ha manifestado en varias ocasiones, que básicamente lo que se quiere en este gobierno por el cambio, un gobierno y un espacio donde confluyen distintos sectores. Fíjese usted que no únicamente está la izquierda en el pacto histórico, que no es solamente el pacto histórico quien hoy está en esta campaña, sino hay otros sectores, por ejemplo, el sector liberal, por ejemplo, cuando usted planteaba, Jorge Iván, que pues en efecto Luis Ernesto viene del liberalismo, Luis Ernesto viene del sector de Cristo en el gobierno de
Santos.
Lo que
no significa que sea liberal. pues esa es casi que prueba fehaciente para no ser liberal.
Pero otros sectores políticos, sí, que están dentro de la campaña, ¿sí? Entonces no es, digamos, una izquierda, que la izquierda únicamente quien está en esta campaña. De ser, incluso si ustedes se fijan, Gustavo Petro no es de la idea del partido tradicional, o sea, no, o sea, él habla y lo ha hablado y lo ha dicho muchas veces como los movimientos de nueva ciudadanía, sí, es decir, el movimiento político que fue el progresismo en Bogotá, lo que fue también, bueno, la Colombia humana antes de que se le diera su personería jurídica, es decir, un movimiento de ciudadanías,
el libres, poder real en las calles
con la
muy
gente,
gaitanista, muy bien, válido.
Ya. Le iba a preguntar una cosa, Heidi, antes de darle la palabra a Paola Alguín. Hace 4 años Gustavo Petro dijo que lo primero que haría sería convocar una constituyente. Usted dice que eso fue hace 4 años. ¿Quiere decir que eso ya no, que él no haría eso en esta ocasión? Él
no
ha dicho que no, pero...
No.
¿Usted
no
le cree?
No lo haría.
Ya. Muy bien. ¿Paola Alguín es Petro de izquierda radical o es socialdemócrata?
Yo creo que Petro es izquierda radical con un método que no es ideológico, que es populista. Es un populista de izquierda radical. Varias cosas. La primera es el M-19, que fue una guerrilla urbana, era bolivarianismo nacionalista de izquierda, que combinaba las formas de lucha, y por eso se hicieron la toma del Palacio de Justicia, la toma de la embajada, secuestraron, asesinaron, pactaron con el cartel de Medellín y con Pablo Escobar para esa toma. Eso es indiscutible. Eso está ahí. De ahí sale Petro, sale a través de un proceso de amnistía y de indulto que se supone que ya no se puede dar porque existe la Corte Penal Internacional, pero que nos lo clavaron otra vez con la FARC. Y yo sí creo que es totalmente de izquierda radical por la propuesta, por ejemplo, económica. Eso de decir yo no doy una sola licencia más de exploración y explotación minera y vamos a ver si cumplo con las que ya han sido otorgadas. Eso de hay que, mejor dicho, acabar con los ricos vía impuestos, a pesar de que sabemos que el capital genera inversión, genera empleo, que finalmente es lo que ayuda a los países a superar la pobreza y a salir. Y yo creo que aquí lo que hay es un populismo que está vendiendo falsas expectativas a la ciudadanía, por ejemplo, con esa palabra cambio. Todos quieren cambio, pero ¿cuál es el cambio de Petro? Y entonces dicen es cambio porque no es lo de siempre, no es lo de siempre, es el santismo en pleno. Pero además, yo creo que ha quedado en evidencia que no hay escrúpulos para hacer una campaña y para hacer lo que sea y como sea para ganar la elección. Entonces, nosotros vimos a la FARC, al ELN, al Clan del Golfo durante el paro presionando la votación contra Petro. Es más, hoy uno de los líderes indígenas asesinados era alguien que en su momento apoyó a Fico y que hizo graves denuncias sobre cómo en el Cauca la FARC estaba obligando a votar por Petro. Entonces, yo creo que aquí hay una terrible bomba de tiempo en una campaña donde no hay límites éticos, donde no se pasa por encima de todo buscando ganar. Creo que a ese radicalismo y de izquierda y a ese populismo de Petro se le suma además el santismo en pleno. Entonces yo digo, ¿cómo hablan de cambio cuando uno ve que es una campaña que hace lo que sea, recibe al que sea y negocia con el que sea con tal de llegar? ¿Qué cambio puede ofrecer? Y además, ya nos dimos cuenta que lo que usan es toda una estrategia y un andamiaje de distorsión, de mentiras, de fake news, de las cuales muchas personas hemos sido víctimas. A mí me sorprendió ver la infamia con la que reconocía, por ejemplo, un señor como Roy Barreras, que iba a las embajadas a decir que yo era parte de la oficina de Envigado, según él, y que lavaba activos a través de una empresa que tuve con Fico. Entonces ahí uno se da cuenta que no hay límites, que van a hacer lo que les toque, y a toda hora es la amenaza con la calle. O sea, lo único que les sirve es ganar. Entonces, si pierden, atengámonos a las consecuencias, que es un estilo muy parecido al de Santos cuando decía que venía la guerra si ganaba el no. Yo creo que eso le hace mucho daño a la democracia, mucho daño a la institucionalidad, y yo espero que todos los partidos, sin importar las ideologías en Colombia, hagamos una reflexión, porque la política sí necesita moral y la política sí necesita ética, y sí tienen que existir límites. No se puede hacer a cualquier costo, no se puede hacer a cualquier costo. Entonces yo estoy convencida por las propuestas, por las maneras, que Gustavo Petro es un populista de izquierda radical, y no creo que sea cierto que va a ser salvaguardia ni de la democracia, ni de la institucionalidad, ni de la Constitución.
Juan Carlos.
Muy bien. Adelante.
Digamos, yo creo que uno tiene que leer bien la historia y decir, si Gustavo Petro y el M-19 tomaron las armas y hubo un proceso de negociación en su momento con una amnistía que en el año 1992, con proposición de el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, se extendió el indulto y la amnistía a los hechos del Palacio de Justicia. Acá la tengo presente, era la proposición número 161, en la que el entonces senador Álvaro Uribe Vélez solicita que los hechos, que la amnistía y el indulto de los miembros del M-19 se extienda a los hechos del Palacio de Justicia. Eso es de mayo 20 de 1992, y entonces hay que mirar el Petro después de la desmovilización. Petro ha sido leal con la democracia, ha sido un congresista, fue durante un momento un congresista admirable. En los momentos de la alcaldía nunca desacató un fallo, siempre cumplió a cabalidad, nunca en su ejercicio, digamos, público, como servidor público, ha estado en contra de la democracia. O sea que uno puede tener las opiniones que quiera y esas son respetables, pero creo que uno a la hora de sostener algunas ideas tiene que tener las evidencias. Todos los fallos fiscales, los fallos disciplinarios, fueron enfrentados por Gustavo Petro de acuerdo a las instancias jurídicas nacionales e internacionales, y le han ido dando la razón. Es decir, no ha demostrado o no ha dado señales de que, digamos, tiene posturas antidemocráticas y que no respetaría en un momento determinado los resultados. De hecho, en el 2018 perdió y aceptó los resultados sin ningún problema en ese sentido. Entonces yo creo que, digamos, el apasionamiento que uno tenga por las ideas o por ciertas personalidades no lo puede llevar a uno a distorsionar la realidad de las cosas. Ay, yo creo que uno en ese sentido tiene que ser leal con los oyentes también de los programas de opinión.
Profesor Cuervo, permítame la siguiente contrarréplica igualmente respetuosa. Hemos dicho, y creo no equivocarnos en ello, que es fácilmente deducible que de acuerdo a su mismo programa ideológico y a su mismo programa de gobierno pueda uno concluir que es un fanático idealista y populista. El hecho de que una universidad tan acreditada como la Universidad de los Andes, cuya doctrina todos sabemos es preponderantemente socialdemócrata, y eso está muy bien, advierta que más del 75% de las propuestas planteadas en el programa son irrealizables. Esto es franca y llanamente populismo, podría uno decir ello. El hecho de no condenar con vehemencia ciertos actos de violencia como los de la primera línea, sobre todo contra la fuerza pública, me parece que es acto constitutivo de un programa y de una cosmovisión disolvente y fanática, lo que no hace otra izquierda más reposada, más lúcida, repito, más y no menos dogmática, más reflexiva, que es lo que no creo que tenga el pacto en cabeza del doctor Gustavo Petro. Pero le digo, me sostengo en la idea y lo hago con la firme convicción de estar en lo cierto y de no llamar a engaño a ningún oyente, de que una cosa es la desmovilización política y jurídica, y sobre eso no puede haber llamado ninguno. Nadie está diciendo métanlo a la cárcel porque incumplió lo pactado, la amnistía y el indulto fue aplicado a sin razón y entonces por lo tanto volvamos a hacerle la persecución judicial y policial. Ni más faltaba, no ese es el mensaje. El mensaje es que se desmovilice ideológicamente, que se desmovilice psicológicamente, que deje el espíritu revolucionario en el pasado y se adentre en verdaderamente las causas democráticas. Yo sí creo que Petro es un populista, ergo, es decir, es un hombre que ama, que idolatra las vías de hecho. Y eso es francamente preocupante, porque eso desestabiliza, eso genera inseguridad, genera zozobra, y ese es el cáncer de cualquier civilización que quiera, digamos, ansiar la civilidad.
Pero hay una imprecisión conceptual, porque no todo populista apela a las vías de hecho. De hecho, hay populismo dentro de las democracias, ¿sí? Que no apela a las vías de hecho. Es decir, no es sinonimia populismo y usar las vías de hecho. Ahí hay una imprecisión conceptual.
Yo quisiera hacer una observación. Primero, aquí nadie cuestionó el indulto ni el reindulto en el cual participó Álvaro Uribe Vélez siendo senador. De hecho, en el gobierno de Uribe estuvieron Rosenberg, Pavoni y Herb Bustamante, que vienen del M-19. Y Herb Bustamante fue senador de mi partido. Ese no es el punto, pero tampoco se puede ocultar la realidad de lo que era el M-19. Pero decir que es leal con la democracia y que respetó el resultado del 2018 tampoco es preciso. Cuando él perdió dijo, nos vemos en la calle, y acudió a la calle, y en esa calle se combinaron muchas cosas, un descontento legítimo de la ciudadanía, pero también financiación de estructuras criminales, pero también una ruptura de las normas básicas, porque es que ahí se atacó a la fuerza pública, se trataron de quemar vivos en los CAI policías, eso no se nos puede olvidar, se acabó con infraestructura pública y privada, y ellos en vez de rechazar, financiaron, y no solo lo digo yo, es que la propia Claudia López en su momento lo afirmó, y dijo que el petrismo en Bogotá había hecho parte de acciones violentas, había incitado al odio, y que en esas movilizaciones también se había financiado, se había infiltrado financiamiento ilegal, y lo dice la propia Claudia López. Entonces yo creo que aquí, cuando se habla de deslealtad en el debate, no, seamos claros y precisos, él no reconoció tan democráticamente el resultado, y él esa misma noche dijo, nos vemos en las calles, y no dejaron gobernar. Es que a la gente se le olvida por la pandemia que antes de pandemia, desde que empezó el gobierno del presidente Duque, nosotros tuvimos una movilización o un paro cada 2 días. cada dos días. Se entraron porque vino la pandemia y después con la excusa de la tributaria salieron y se armó el desmadre que se armó, pero no es tan cierto que él tranquila y democráticamente aceptó ese resultado del 2018.
Ya, antes de la pausa le doy la palabra a Heidi Sánchez.
Sí, gracias.
Adelante.
Miren, Gustavo Petro el año pasado en el marco del paro nacional hizo varios llamados a la movilización, a la calma en el marco de la movilización. Creo que con respecto a lo que dice la senadora, hasta donde entiendo, no existe ningún fallo en firme de ninguna instancia judicial. Respecto a las afirmaciones que hizo la alcaldesa Claudia López, lo que usted acaba de decir, no existe ningún fallo al respecto. Sí, que diga que hubo financiación, que hubo de alguna manera, digamos, como ese llamado a la violencia por parte del senador Gustavo Petro. Aquí no tiene que olvidársenos que hubo más de 70 muertos en el marco del paro nacional. O sea, esta ciudad y el país vivió noches de horror. En Bogotá hubo una masacre los días 9 y 10 de septiembre. Yo coincido totalmente en que Gustavo Petro ha sido una persona respetuosa de la institucionalidad, de cada uno de los fallos, de lo que se hizo en Bogotá. Lo que se hizo en Bogotá estuvo pegado a la norma. Estuvo pegado a la norma, a un programa de campaña que inscribió en su candidatura a la alcaldía. Hay un programa de gobierno que no está como el otro candidato cambiando de opinión cada tercer día, sino que es un programa de gobierno que desde que empezó hasta ahora ha venido siendo el mismo. Que en cualquier lugar, en cualquier página del pacto histórico de Petro de Francia, lo van a encontrar y tiene y ha dado respuestas en cada uno de sus debates, en cada alocución que ha hecho. ¿De qué manera se va a ejecutar este programa de gobierno? Cuando se habla, por ejemplo, del tema de los impuestos o mayores impuestos a quienes más reciben, en ningún momento ha dicho que van a quebrar las empresas. Por el contrario, el fortalecimiento de la economía desde todos los sectores económicos que hoy confluyen en el país. No solamente en el país existe minería, existe petróleo, existen otras formas, la agricultura, las energías limpias para poder, si se quiere, refrescar la economía en este país. Y de alguna manera hay que, como usted lo dijo hace un momento, senadora, hay que hablar de esas formas de hacer política. Y usted planteaba ¿Cómo nos vamos a ver a la cara después de las elecciones del 19 de junio? ¿Nos vamos a quedar en lo que pasó hace 30 años o podemos transitar a un país que realmente pueda decir que ha tenido procesos de paz exitosos y que esas personas que en algún momento cogieron las armas tienen la posibilidad de hacer política abiertamente en la legalidad, defendiendo las ideas, así como las personas que usted mencionaba que fueron senadores por el Centro
Democrático? Aquí nadie ha evitado.
Tengo que hacer una pausa y prometo darles la palabra al volver. 8 de la noche.